en un pasaje bíblico maravilloso que está allá en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 3. Bueno, y usted dirá, bueno, es que no estamos estudiando Juan. Sí, pero hoy vamos a hacer una pausa y el próximo domingo seguimos. Es que por hoy vamos a hacer esta stop, ¿verdad? Y yo quiero que hablemos un poco, o quiero que aprendamos un poco acerca de el peligro del conformismo en este mundo. El peligro del conformismo en este mundo. ¿Por qué no se da vuelta al que tiene a su lado y dígale, no se conforme, hermano? Dígale, no tenga pena, no se conforme. Y cuando lea el versículo 2 de Romanos, usted se dará cuenta por qué. ¿Por qué usted está diciendo que no se conforme? ¿O a qué no debe conformarse? Y es que, mis amables hermanos, lamentablemente, en este mundo en el que vivimos, estamos rodeados de personas que se conforman fácil a este mundo. Se adaptan tan fácil a este mundo que no encuentran diferencia entre el cristianismo y el mundo. No hay una diferencia porque están tan adaptados, están tan acostumbrados que para ellos es normal todo. Es tan normal como el decirle amén a todos. Se acomodan en no comprometerse, por ejemplo, al servicio. Se acomodan en sus vidas. No tienen metas, viven un día a la vez. ¿Alguna vez usted se ha topado con alguien, hermano, y le ha dicho, hermano, qué tal, cómo está? Ay, ahí, hermano, viviendo un día a la vez. No hay metas, no hay propósito, nada los motiva, ni una bandeja paisa los motiva. No se motivan por nada. Mas, sin embargo, el conformismo es una de las armas más letales que el enemigo usa para distraer a los hijos de Dios, para distraernos. El conformismo te hace mediocre, porque crees que estás bien con lo que has logrado, con lo que tenés, y que no necesitas más, que no necesitas hacer esto, que no necesitas hacer lo otro. Y esto, hermanos, abarca todas las áreas. Como por ejemplo, en el ámbito cristiano, que es en lo que hoy nos vamos a enfocar, nosotros estamos tan conformes muchas veces que decimos, yo no voy a hacer nada más porque Dios ya escogió los líderes, Dios ya escogió los profetas, Dios ya escogió los predicadores, Dios ya escogió los maestros, Dios ya escogió los que van a salir a evangelizar, Dios ya escogió a todos. Entonces, yo solamente me quedo sentado. Vivimos una vida tan acomodada, tan acostumbrada, que estamos tranquilos, y vuelvo y repito, nada nos motiva. Nosotros venimos y predicamos aquí que el Evangelio es el poder de Dios, que el Evangelio es eso maravilloso que Él nos ha mostrado, que Él nos ha salvado, y usted ni se mosquea, hermano. Usted lee la palabra de Dios en Romanos que dice que todos estamos condenados, que todos están bajo la ira de Dios, pero que su gracia nos ha salvado, y usted no se mueve. Usted está tan conforme y dice, ya Dios hizo todo por mí. A mí nada me mueve. Bueno, existe un problema con el conformismo a las cosas de este mundo. Y es que cuando nos conformamos, cuando nos acostumbramos, perdemos la sensibilidad de la palabra de Dios. Perdemos la sensibilidad de la palabra de Dios. Y cuando escuchamos esos mensajes que en un tiempo quizás nos movían, ya no nos mueven. Ya no nos conmueven. Y decimos, ya lo conozco, ya lo sé. Me sé de memoria ese pasaje, ya no lo mueve. Mas sin embargo, encontramos en la palabra de Dios que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿y qué dice lo demás? Pero hay algo muy importante, dice buscad, no está hablando de la salvación es un regalo que nos dio. Buscad, mis amables hermanos, siempre estar activos en Cristo, haciendo algo. ¿Quiere que le diga algo? Todo pasa, pero lo que hacemos por Cristo queda. Todo pasa, pero lo que hacemos para el reino queda. Usted va y siembra la semilla. Usted dijo, un día nos vamos a morir, Él viene por nosotros, pero esa semilla quedó ahí. Y Dios, en su debido tiempo, va a hacerla germinar, créame. Entonces, mis amables hermanos, como en base de introducción, y quiero ser breve, porque quiero que al final disfrutemos un poco en la parte de atrás también, pero este es el plato fuerte aquí. Entonces, ahora quiero que vayamos a Romanos. Romanos capítulo 12, versículos 1, 2 y 3. El apóstol nos dice así en la palabra. Así que, hermanos, mire cómo el apóstol se expresa. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Fíjense que el apóstol en muchas de sus cartas es muy duro, es muy directo, es muy tajante, pero aquí le está hablando directamente a sus hijos, a la iglesia, y está siendo un tipo tan lleno de amor, tan lleno de ese abrazo fraternal, que dice, hermanos, os ruego en la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2, que es el versículo clave de nuestra meditación esta noche, ¿qué dice? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo quiero que hagamos un ejercicio hoy bien fuerte. Leamos el versículo número 2, pero bien fuerte, con todo nuestro corazón, así como haciéndolo nuestro, como que es nuestro. Así que lo leemos todo, ¿lo tienen todos? Si no lo tenemos en las pantallas, versículo 2, lo leemos, dice así. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Versículo 3. El versículo 3 del libro de Romanos. ¿Cómo dice el versículo 3, hermano? Léalo bien fuerte. El apóstol dice, yo les digo estas cosas por la autoridad que se me ha sido dada. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Mis hermanos, Dios pues, por gracia, ha perdonado nuestros pecados. Dice, digo pues por la gracia que me es dada. A cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de vosotros. ¿Se recuerdan que al principio les decía que hablaremos del conformismo, que es una de las armas más temibles, una de las armas más usadas por Satanás? Ustedes saben que seguidores de Jesús lo conformamos un aproximadamente de 100, 115, 120 hermanos. Aproximadamente. ¿Cuántos sabemos hoy esta tarde aquí? Yo quiero ser bien directo esta tarde. Lastimosamente, vivimos una vida tan acomodada tan acostumbrada a que tenemos la palabra de Dios por todos lados, en internet, en radio, y nos acomodamos y decimos, yo escucho el mensaje, de todas formas siempre pasan el mensaje en vivo. Nos hemos metido en un frasco, nos hemos metido en un bote, donde creemos que no hay nada que yo pueda hacer. Creemos que yo no debo hacer nada más. Pero se nos olvida que a usted y a mí se nos ha dejado una tarea. Se nos olvida que la palabra de Dios nos dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por, estamos acostumbrados. El verano viene. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Es que solo son 4 meses, hermano, y hay que disfrutarlo. María y Marta, ¿se acuerdan que Jesús le dijo, tú has escogido la mejor parte, la cual no se te será quitada? Hermanos, usted puede decir, pero es que vivimos en un país donde se nos demanda trabajar, hacer, ir. Hermanos, no hay nada más importante que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y aunque no diga amén, no hay nada más importante que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo cual, esto nunca se te será quitado. Y todas las demás cosas serán añadidas. No he visto justo desamparado, ni simiente que mendigue. Levántate, trabaja, congrégate, hable con los hermanos, invite hermanos, no te conformes al hecho de que Él te ha salvado. Porque hay una misión que debes cumplir. Hay una misión que Él te ha dejado. Id y predicad el Evangelio. Vayan, congréganse. Vayan, hablen entre ustedes. Oren entre ustedes. Si alguno de ustedes está enfermo, ¿qué dice? Hago oración. Lastimosamente, mis amables hermanos, este síndrome que se ha metido en las iglesias ha hecho cristianos mediocres. Cristianos mediocres. Que cualquier cosa los detiene. Ahí, que en gratitud por la misericordia de nuestro Padre que está en los cielos. Y si usted va allá en Salmo 116:12, no lo voy a leer. Bueno, es cortito, lo voy a leer. Que dice, ¿qué pagaré a Jehová por todos los beneficios conmigo? El salmista está diciendo, ¿qué puedo hacer por Dios? Todos los beneficios que él me ha dado. ¿Qué puedo hacer? Está buscando, está tratando de ver cómo puedo yo agradar al Señor. Pues Él me ha llenado de tantas bendiciones espirituales. ¿Qué puedo hacer por Él? ¿Dónde puedo servir? ¿Dónde puedo ir? ¿Con quién puedo hablar? ¿Con quién puedo orar? Él me ha llenado de muchos beneficios. Hermanos, ¿cuántos tenemos aquí nuestras familias? ¿Cuántos hoy se levantaron respirando el aire que Dios les ha dado? El hecho de que usted esté aquí es un milagro grandísimo. Eso basta para vivir agradecido y buscando cada día más la palabra de Dios, aprendiendo de Él. Ahora, no vayamos a enumerar tantas cosas, tantas bendiciones que Dios nos ha dado. Nos tiene con salud, nos da comida. Tiene a nuestros familiares a nuestro lado, tenemos a nuestros amigos, tenemos trabajo, tenemos los otros. ¿Por qué te conformas? ¿Por qué no dices, como dice el salmista, qué puedo hacer por la misericordia? ¿Qué puedo hacer si Él me ha beneficiado con todas las bendiciones espirituales? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer? Entonces El apóstol sigue diciendo, presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo. ¿Sabe qué significa eso? Sirvan al Señor. Sirvan al Señor en todo. Preséntense como un sacrificio vivo ante los ojos del Señor. No se conformen a lo que Él ha hecho por ustedes. Sí, es glorioso, nos ha salvado, pero presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, que eso es agradable ante los ojos de Dios. Eso es agradable ante los ojos de Dios. Presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Cuerpo que en otro tiempo eran instrumentos del pecado, pero ahora son instrumentos de la gracia de Dios. Y si ahora esos cuerpos que en otro tiempo eran instrumentos de pecados y ahora que han sido llenos de la gracia de Dios, entonces preséntense como sacrificio vivo. Pero que ahora deben ser empleados para Dios en santidad. Ahí en el mismo Romanos, 6:13, sacrificio vivo. Como reconciliados con Dios y que han recibido acceso íntimo en Él por el sacrificio de Cristo. Los creyentes ahora deben vivir como sacerdotes. Es eso lo que nos dice la palabra, presenten su cuerpo. ¿Qué era lo que hacía el sacerdote en aquel tiempo? Presentaba un sacrificio, ¿verdad? Presentaba un sacrificio ante los ojos de Dios. Entonces el apóstol dice, ahora ustedes como sacerdotes, preséntense, ustedes, su sacrificio, sus cuerpos, preséntenlos como sacrificio vivo, que eso es agradable ante los ojos de Dios. Presenten vuestros cuerpos. Y decía, los creyentes ahora deben vivir como sacerdotes, presentando sus cuerpos constantemente, todas sus vidas, como ofrenda que agrada a Dios. ¿Qué dice Primera de Pedro 2:5? Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo, por medio de Jesucristo. Dios, por medio de Jesucristo, nos ha hecho santos y sacerdotes. Hoy estamos celebrando el Día del Padre. Hoy estamos celebrando el Día del Padre y hace unos días yo leí un artículo que decía la importancia de ser padre. Y en algunos párrafos leía que decía el escritor, no te hace padre el hecho de ser hombre. No te hace padre el hecho de traer el pan a tu mesa. No te hace padre el hecho de representar a tu familia. Y terminaba diciendo, te hace padre el hecho de ser ejemplo en espíritu, fe, pureza, mansedumbre, templanza, y comenzaba a enumerar un montón de virtudes que un cristiano debe tener. Eso te hace ser padre. Y al final decía, ¿por qué? Porque nosotros tenemos un Padre digno de imitar que se llama Dios. Y ese Padre es de tal forma, santo, justo, recto, temible, y ese también es amoroso, pero también corrige cuando hay que corregir. La Biblia nos manda a vivir activamente como cristianos en todas las áreas de nuestra vida, sabiendo que el conformismo es parte, mis amables hermanos, de los dardos que el enemigo anda tirando. ¿Cuántos de aquí se acuerdan cuando por primera vez o los meses que ustedes disfrutaban porque estaban recién conociendo las verdades del Evangelio? ¿Cuántos se acuerdan? Yo me acuerdo. ¿Cuántos se acuerdan? Levanten la mano. ¿O no se acuerdan ustedes, hermano? ¿Qué sentían cuando escuchaban un mensaje que llegaba al corazón? Cuando la palabra taladraba hasta el fondo de su corazón y usted decía, wow, y no podía seguir escuchando porque sus ojos se llenaban de lágrimas al ver cuán grande era Dios y cuán vil era usted. Y el mensaje que llegaba a su corazón lo hacía poner pausa al mensaje. hacer pausa a la lectura, porque la palabra era maravillosa, era el pan, era gloriosa para su corazón. ¿Sabe qué hace el conformismo? Hacer que ese gozo que yo sentía antes, hacer que ese deleite que yo sentía antes, hoy no lo sienta. Porque aquello que un día me impactó, aquello que un día me hizo sentir tan vil, porque su gracia era tan grande, se me hace que la conozco muy bien y ya no la deleito. Esa es la misión del enemigo. Hacer que el evangelio ya no parezca dulce para tu corazón. Entonces, poco a poco, te vas alejando. Ya no lees la palabra, ya no te congregas, ya no escuchas, porque crees que conoces todo. Sigue creyendo de tal forma y Satanás seguirá tomando ventaja de tu debilidad. Usted me puede decir, pero hermano, Dios tiene todo en control. Dios tiene todo en control, Él nos ha salvado. Pero Él dijo, orad y velad para que no entréis. ¿En qué dijo? Tentación. ¿Y quién es el tentador? ¿Quién es el que anda como león rugiente viendo a quién devorar? ¿Quién es nuestro enemigo? ¿De quién debemos cuidarnos? ¿De quién debemos huir? Esta tarde estamos hablando de una de las debilidades que Satanás siempre ha utilizado. El conformismo. Estamos tan acomodados, estamos tan acostumbrados. Y esto sucede en todo, hermano, en todas las áreas. Estamos hablando en el sentido espiritual, pero también sucede en el área secular. Hay hermanos que se conforman, o hay gente que se conforman, con un solo trabajito que tienen. No tienen visión, no tienen deseo de seguir avanzando. Ese no es nuestro tema, pero está todo eso. Nuestro tema hoy es que no debemos conformarnos a este siglo. Esta no es nuestra morada, hermanos. Esta no es nuestra casa. Y si esta no es nuestra casa, ¿por qué yo debo ponerle atención? Y si esta no es nuestra morada, ¿por qué yo debo prestarle atención y dejarme guiar de sus dardos? Si mi morada está en el reino de los cielos, entonces yo buscaré primeramente el reino de los cielos y su justicia. Los creyentes ahora deben vivir como sacerdotes, presentando sus cuerpos constantemente, todas sus vidas, como ofrenda que agrada al Dios. Y dice primera de Pedro, el versículo que leímos, 2:5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. La Biblia nos manda a vivir activamente todos los días como cristianos en todas las áreas de nuestra vida, sabiendo que el conformismo, mis amables hermanos, es lo que Satanás usa. Y ahora quiero hacer algunas menciones de una persona conformista. Una persona conformista y sus actitudes es aquella que tiene falta de una fidelidad real a Dios, y es una persona inclusive aislada de los demás. Una persona conformista, en la mayoría de veces, es miedo a qué dirán, inclusive una inseguridad personal. Una persona conformista es una persona autojustificada. ¿Para qué voy a servir si Dios sabe y llama a los que Él quiere? Se nos olvida que la iglesia es compuesta por muchos miembros. Se nos olvida que esos muchos miembros deben estar activos para que el cuerpo funcione. Se nos olvida que tenemos 10 dedos en nuestras manos y en nuestros pies. Y cada uno de ellos hace su propia función. para que nuestro cuerpo completamente trabaje correctamente. ¿Cuántos de aquí somos la iglesia de Cristo? Si somos la iglesia de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza. Todos somos miembros diferentes, pero pertenecemos a un solo cuerpo. Todos tenemos funciones diferentes. Algunos más, algunos pocos, pero todos funcionamos para un solo cuerpo. Debemos estar activos. ¿Qué pasa si cortan un dedo de nuestro pie? Nuestro sistema no funciona igual. Por insignificante que este parezca. Entonces, como miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo, todos debemos tener un funcionamiento, trabajar, no quedarnos quietos, no conformarnos a este mundo porque pertenecemos al cuerpo, a la cabeza de Cristo, que es Cristo. Mis amables hermanos, por eso Romanos nos exhorta en su versículo 2, no os conforméis a este siglo. Hermanos, no se acomoden a este mundo. Este mundo no es suyo. Estamos aquí de paso. La palabra de Dios dice que nuestra morada está en el reino de los cielos. Nuestra morada terrestre está en el reino de los cielos. Es allá. Por eso es que, si usted le haya puesto atención al Padre Nuestro, cuando dice Padre Nuestro, que estás, ¿dónde? En los cielos. Santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad. ¿A dónde? Allá. Es donde pertenecemos, no aquí. No aquí. Entonces, el conformarnos a este mundo, mis amables hermanos, es parte del mundo. No es parte de los hijos de Dios. Porque repetidamente se nos advierte en las Sagradas Escrituras a no vivir, a no amar las cosas de ese mundo. Se nos advierte repetidamente. No os conforméis a este siglo, hermanos. No se acomoden a este siglo. No se acomoden a este mundo. Este mundo es pasajero. El mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa y sus deseos. Es pasajero. Se terminará pronto. Y solo traerá destrucción, tristeza y desolación. Pero aquellos que hemos sido salvados y hemos puesto nuestra mirada en el reino de los cielos, gracias a su gracia, nuestra vida será eterna, es eterna. Y viviremos para siempre. Estaremos con Él, gozando. Bueno, y como hoy es el Día del Padre, también podemos decir, hermanos, sean buenos padres. No se conformen, no sean flojos, eduquen, corrijan, instruyan a sus hijos, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cómo dice, hermanos, el primer mandamiento con promesa? Instruye, ¿se lo saben? Instruye al niño en el camino para que cuando éste sea viejo, no se aparte. De esa forma, ¿sabe qué va a pasar? De esa forma se irán transformando por medio de la renovación del entendimiento y comprobarán cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, nos dice Román. Que es agradable y perfecta. La conformidad tiene dos facetas. La que agrada a Dios, o sea, no tienes todo lo que quieres tener, pero estás agradecido con Dios y siempre buscas hacer algo por agradecimiento, por amor, por lo que Él ha hecho por tu vida. No tenemos todo lo que queremos tener, pero siempre quiero hacer algo por agradecimiento, por lo que Él ha hecho. Yo quisiera tener tantas cosas, pero la gracia de Dios sobrepasa ese deseo que yo tengo. Entonces, camino hacia adelante, busco de Dios, aprendo de Dios, porque me mueve más lo que Él ya hizo que por lo que Él pueda hacer el día de mañana por mí. me mueve más, vivo más agradecido por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario que por lo que me pueda dar el día de mañana. Porque lo que yo necesito, Él ya lo hizo en la cruz del Calvario. Porque todo lo que yo anhelo, todo lo que yo pueda necesitar, Él ya lo satisfizo en la cruz del Calvario. Entonces no necesito nada más, aunque humanamente yo viva satisfecho. Porque en mi carne siempre voy a querer, pero mi espíritu estará satisfecho por lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Entonces, nuevamente, no nos conformemos a las cosas de este mundo. Satisfáganse en Cristo Jesús. Vivan satisfechos. Pero que esa satisfacción no te haga sentarte y quedarte quieto. No, que esa satisfacción te mueva a hacer algo por Dios. Algo por Él. Agradeciendo que le tienes a Él como Padre. Agradeciendo que lo tienes a Él como Dios. Él nos dijo nos dice en su palabra que nos dio la libertad de que la llamemos Abba Padre, nuestro Padre. Padres, tenemos al mejor ejemplo a seguir. Y este se llama nuestro Señor. Nuestro Señor. ¿Usted quiere ser buen padre? Vea cómo Dios nos trata. Dios, aún siendo nosotros infieles, Él permanece fiel. Aún siendo nosotros malos muchas veces con Él, Él permanece fiel. Pero el Padre nuestro Dios, al Hijo que ama también, disciplina. Disciplina. Dos, el que no agrada a Dios es el que entra en un sistema pasivo. Nada lo mueve, nada lo motiva. Está bien y tranquilo porque cree que Dios hace todo, inclusive proveer para su propio alimento diario. Este hombre no hace más que sentarse y no hacer nada. Y el mejor ejemplo que yo puedo traer es uno de aquellos hombres a quienes se les dio talentos. ¿Se acuerdan? A uno se le dio 5, 4, 3. Y al que se le dio 1, ¿qué hizo? Ah, dijo, solo 1 me dio. Fue y lo enterró, conformista. Señor, me diste 5, por lo cual fui y gané otros 5. Aquí están. Pero al que se le había dado 1, Señor, sabía que eras duro de servir. Así es que vine y lo guardé, y aquí está tu talento, toma. Ese es el conformista. Ese es el conformista, que cree que porque Cristo ya hizo todo en la cruz del Calvario para tu salvación, y ese es un hecho, Él ya lo hizo todo, nosotros no tenemos que hacer nada, pero hay que trabajar. Vivimos en una iglesia, es la vid, ¿verdad? Es la viña. Tenemos que cuidarla, tenemos que ponerle agua, tenemos que alimentarla, tenemos que limpiarla, tenemos que cuidarla de la mala hierba, tenemos que cuidarla para que cuando el Señor venga, nos encuentre haciendo su voluntad, trabajando para ir terminando. Y es que sabe cuál es el peor error del hombre. Es que el hombre siempre, siempre está mirando al hombre. Siempre está mirando a los demás. El que se le dio un talento, a este le diste 5, a este le diste tanto, a este, y a mí ¿por qué 1? Si él hubiese pensado, Señor, gracias porque te moviste esa misericordia, no lo merezco, hubiese sido diferente. Hubiese sido diferente. La historia, hay historias en el Antiguo Testamento de hombres que fueron conforme al corazón de Dios, pero que de repente pasaron una etapa donde se conformaron. Allá en 2 Samuel 11 y 12, también tenemos otro ejemplo en Deuteronomios, capítulo 1, versículo 6 al 17. ¿Se acuerdan? Demasiado tiempo en un solo lugar. Y Y él le dijo, no, tienes que moverte, no te duermas en la complacencia de lo alcanzado, no te duermas. Y un tercer ejemplo lo tenemos allá en Génesis capítulo 11, versículo 27 al 32, y también Génesis capítulo 12, versículo 1 al 5 de Abraham. Y termino con esto, hermanos. Dios, el Padre, el Pastor, te ha puesto en pastos verdes, en terreno fructífero, para que trabajes, para que cultives y lleves mucho fruto. No seas como aquel que enterró el talento, sé como los demás que fueron y trabajaron, para que cuando el Señor de la viña venga, podamos decirle que hemos trabajado, no porque sea un compromiso, sino por agradecimiento, porque Él nos escogió sin que nosotros lo mereciéramos. No te autoesterilices tú mismo. Trabaja, lleva y da fruto. Sé fructífero como padre para que tus hijos les vaya bien. Y entonces serás de bendición para tu familia, para los que te conocen, para el vecino, porque la gracia de Dios de una u otra forma también alcanzará a estos. Te puede decir, pero Dios llega al corazón de los que Él quiere llegar. No, Él llega a los corazones y te utiliza a ti para que lleguen a ellos. Tú y yo somos los instrumentos. Id y haced discípulos a todas las naciones. Vayan y hagan discípulos, enséñenles el Evangelio, enséñenles la palabra, háblenle, no se conformen, no se queden. Entonces yo termino diciendo esto, mis amables hermanos, si Dios, como el Padre, como el Pastor, nos ha puesto en pastos verdes, trabajemos en ellos, llevemos frutos. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Estudiando la palabra, congregándonos, hablándole a los demás y no dejar aquello estancado, seguir, ser constantes todos los días, hasta que Cristo venga. Porque déjeme decirte algo, Cristo Jesús y el Padre hasta el día de hoy trabajan, han sido constantes, nos han mantenido. Él no solo nos salvó y nos dejó a la deriva, Él nos salvó y hasta el día de hoy nos mantiene en sus manos. ¿Se puede imaginar a usted que Jesús nos hubiese salvado y nos hubiese dejado a la deriva? Satanás hubiese llegado y nos hubiese llevado. Pero Él nos salva y nos mantiene en sus manos. Nos guarda, nos da, nos alimenta, nos cura, nos limpia, pone bálsamo a nuestro dolor porque somos sus hijos. Y quien está en sus manos, nadie los arrebatará. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que mis amables hermanos, los dejo con esta meditación. Yo les invito a que inclinen su rostro y oramos al Señor.